Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Me cuesta trabajo decir lo que voy a expresar porque temo caer en el populismo futbolístico, pero durante la jornada de hoy he hecho las correspondientes consultas como para asegurarme de que lo que les voy a decir no es una temeridad. Pacheta ha tenido el mérito enorme de, con un equipo muy joven, con muchos jugadores en formación y cuya calidad la tienen que ir demostrando poco a poco, armar un conjunto con capacidad suficiente para mantenerse en la categoría. Sin embargo, cuando se empeña en las rotaciones, en la instalación de nuevos sistemas y sobre todo en jugar con tres centrales, las cosas no suelen salir bien, con alguna excepción. Cuando complica el fútbol del Granada, las cosas salen regular o mal. Probablemente le convenga evitar estos experimentos innecesarios y optar por el modelo que le ha dado éxito en este Granada. Considero que jugar con tres centrales rara vez sale bien. Ha habido alguna excepción, eso sí. Otro tema a considerar es el hecho de dejar en el banquillo a Sergio Ruiz y a Rubén Alcaraz. Probablemente en este capítulo el técnico disponga de información suficiente sobre el reparto de cargas y su acumulación que justifique este tipo de decisiones. En suma, quiero decir que se puede ser un gran entrenador, un entrenador solvente como Pacheco y cometer errores. Posiblemente eso lo humanice, pero es necesario que reconozca esos errores para evitarlos. Su versión del partido, que ayer perdió el Granada en Castellón y que pudo empatar cuando puso sobre el terreno de juego un once más coherente, es la siguiente.
Al final 3-2, hemos perdido en un campo complicado, un campo en el que hay un equipo, un rival que es muy muy vertical, que tiene muchos automatismos, que lo hace muy bien. Creo que hemos competido bien, que hemos en muchos momentos controlado todo el partido, sobre todo el primer tiempo. Es verdad que hemos encajado dos goles, pero que hemos estado siempre dentro del partido y creo que concediendo muy poco. Creo que son dos errores subsanables y que podemos arreglarlos. Pero que tenemos que ser muy críticos con las cosas que no hacemos bien. Tenemos que mejorar la contundencia, tenemos que mejorar el aplomo. Tenemos que mejorar esas cosas. Esas cosas son las que...
Ahora iremos con más detenimiento a Pacheta. En estos instantes faltan 8 jornadas para que concluya la competición. El Granada está a 8 puntos de la zona de descenso. El próximo partido se disputa el domingo frente al último clasificado, la Cultural Leonesa. Hay una oferta para los aficionados, ya se reitera en los últimos partidos, que sean abonados. Para aquellos abonados que lo deseen, pueden adquirir hasta 4 localidades al precio de 15 euros. Sin duda una medida positiva y que puede ser muy beneficiosa. Para el equipo que entra desde el pasado mes de febrero, Rubén Barrera, esta es una oportunidad para evitar el descenso, puesto que al Cultural lo separan 6 puntos de la zona donde no se perdería la categoría y no es una distancia insalvable. En el último partido vencieron 1-0 al Valladolid. Y hoy vamos a hablar también de tercera división, porque Motril y Arenas tienen opciones de ascenso directo, Churriana de fase de ascenso y atención al Huétor Tájar, que está en zona de descenso. Los problemas derivados de las inundaciones todavía están perjudicando al equipo. El campo está en mala situación, se provocan muchas lesiones y pueden cambiarlo una vez que acabe la competición. No ahora, en mayo es cuando se van a iniciar las obras.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Universidad de Granada organiza este año 14 de las 32 modalidades de los Campeonatos de España Universitarios. En 2026 se va a disputar este campeonato en las universidades públicas en la comunidad autónoma. Se va a jugar en dos periodos, el primero desde mañana al 23 de abril en las modalidades de hípica, natación, bádminton, rugby, 7, karate, fútbol sala y baloncesto 3x3. Entre los días 4 y 14 de mayo será en balonmano, baloncesto, lucha, taekwondo, fútbol y voleibol. El 60% de los deportistas de estos campeonatos de España serán los que acudan a Granada, sumando a deportistas, jueces, técnicos, personal organizador y voluntarios, llegamos hasta las 3.400 personas. Sin duda, una extraordinaria noticia.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En unos segundos toda esta información la ampliamos en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ecos del partido de ayer, escuchamos a Bambo Diaby refiriéndose al encuentro.
Bueno, evidentemente da mucha rabia no perder así, porque el equipo ha dado la cara hasta el último minuto. Hemos venido de un campo muy, muy complicado y bueno, teníamos un buen planteamiento, ¿no? Hemos ido de tú a tú contra ellos y bueno, al final por pequeños errores se decanta el partido, ¿no? Pero podía haberse decantado tanto para un lado como para el otro.
Y ya está pensando en el partido frente a la Cultural Leonesa. Escuchamos a Bambo dirigiéndose de esta manera a la afición para este encuentro.
Nosotros vamos a seguir dándolo todo, sabemos que con el número 12 somos todavía aún más fuertes, ¿no? Y después de los partidos que he jugado en casa he visto que con nuestra afición detrás somos muchísimo más fuertes, tenemos las cosas mucho más claras, ¿no? Y sobre todo tenemos ese aliento que nos empuja desde atrás, que es lo que necesitamos para seguir luchando hasta el final.
Y ahora sí, escuchamos con más detenimiento a Pacheta hablando del encuentro que ayer perdía su equipo frente al Castellón.
Al final 3-2, hemos perdido en un campo complicado, un campo en el que hay un equipo, un rival que es muy muy vertical, que tiene muchos automatismos, que lo hace muy bien. Creo que hemos competido bien, que hemos en muchos momentos controlado todo el partido, sobre todo el primer tiempo. Es verdad que hemos encajado 2 goles, pero que hemos estado siempre dentro del partido y creo que concediendo muy poco. Creo que son 2 errores subsanables y que podemos arreglarlos. Pero que tenemos que ser muy críticos con las cosas que no hacemos bien. Tenemos que mejorar la contundencia, tenemos que mejorar el aplomo, tenemos que mejorar esas cosas. Esas cosas son las que al final te dan ir ganando continuamente. Hemos sido durante toda la liga un equipo de mucho pico, ¿verdad? Mucho pico, no hemos sido demasiado estables y esto es quizás por esto, ¿no? Tenemos que mejorar esto, ser más estables, ser más consistentes en todas las cosas que hacemos y esto es el trabajo que tenemos que hacer, ¿eh? No me voy contento de cómo hemos competido hoy. Creo que somos mejores haciendo, hemos hecho partidos mejores fuera de casa que este que hemos hecho hoy, que en muchos momentos lo hemos tenido controlado. Creo que el plan de partido ha salido bien, pero que hemos cometido errores. No podemos cometer estos errores, no los podemos cometer, y esto es lo que tenemos que mejorar.
Me pregunto yo si esos errores no derivan de jugar con una defensa de 3 centrales, me pregunto yo si no hay una autocrítica hacia ese sistema por la sencilla razón de que cuando volvió a lo tradicional el equipo jugó bien y tuvo opciones de empatar. En fin, esto pertenece a la historia, pero debe analizarlo el señor Pacheta para no volver a caer en los mismos errores. Ya piensa también como Bambo en el encuentro frente a la Cultural Leonesa y hace un llamamiento a la afición.
Tenemos un partido el domingo muy muy importante y desde aquí tengo que hacer un que nos tiene que ayudar la gente que ha venido aquí, que ha venido a ayudarnos, que ha venido a animarnos, que tengan un muy buen viaje de vuelta. Y el domingo necesitamos a nuestra gente, digamos, va a ser un partido duro, un partido que si sacamos adelante damos un paso de gigante ya para llegar a estar más tranquilos, ¿no? A estar más tranquilos, que es el objetivo que tenemos ahora, ganar a la Leonesa para sumar 45 puntos y ponernos ahí, ¿no? Entonces va a ser partido muy, 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 muy duro, viene de ganar y es un rival que no está para nada descartado.
Mi pregunta después de esto es directa, directísima. ¿Se equivocó Pacheta? Se puede ser un gran entrenador y equivocarse, es humano, como decíamos al principio del programa. Pepe Parejo, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero de todo, ¿se equivocó o no Pepe Parejo? Perdón, Pepe Parejo.
No, Pepe Pacheta. Parejo.
Pepe Parejo no se ha equivocado, que está en la capital de España, dispuesto a vivir un partidazo.
Mira, yo lo que te voy a contestar de una manera un poco somera y después graciosa. Si hubieran puesto a 10.000 granadinistas que supieran de fútbol, lo que normalmente saben esos granadinistas, ¿habría coincidido alguna alineación con la que sacó Pacheta?
No.
Primera pregunta. Segunda, y ahora mi afirmación. Te decía antes, cuando hemos hablado antes del programa, digo, mira, no me voy a quedar con las ganas y lo voy a decir. En estos dos partidos, Pacheta, lo mismo que existe la Coca-Cola 0-0, la cerveza 0-0, ha existido el Pacheta 0-0. En los dos partidos se ha equivocado rotundamente, y de la misma manera que en otras ocasiones hemos dicho que ha acertado, pues creo que es de justicia decir lo que yo estoy diciendo en este momento.
Más claro el agua. ¿Por qué sois tan cabezones los entrenadores? Tú fíjate, el otro día, como anécdota, cuento que hablaba con Torrecilla, que se autoexpulsó como entrenador del Granada insistiendo en la defensa de tres, cuando podía haber iniciado una buena carrera aquí en el club rojiblanco. ¿Por qué sois tan raros? Tú has puesto el ejemplo, 10.000 ponen una alineación y casi ninguno coloca esta, por no decir ninguno. Y va el entrenador y la coloca. ¿Qué, son más listos que todos? ¿O qué sois?
Mira, yo la verdad, Jorge, es que jamás, inicialmente he salido a jugar con defensa de tres, sí he jugado muchas veces, me acuerdo en el recreativo, que salíamos con dos marcadores y Padial, recuerdo, de libre haciendo la cobertura uno y otro, y el tercer defensa, dependiendo por dónde nos atacaran, era uno de los centrocampistas, que podía ser Lalo por la derecha, podía ser otro por la izquierda, en fin, jamás he jugado de
contra. Vaya recreativo que tenías, ¿eh?
Qué maravilla. Y siguiente cuestión. Me reafirmo en otra cosa. Ni siquiera este Granada Club de Fútbol de nuestros amores con Diego Martínez jamás ha funcionado con tres centrales. Lo intentó en distintas ocasiones y fracasó rotundamente. Yo, que tengo mucha confianza con él, se lo decía, Diego no. Y Pacheta se inventó lo de jugar con los tres centrales en Coruña, y la verdad le salió de maravilla. ¿Pero por qué le salió de maravilla? Y a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, le salió de maravilla porque quiero recordar que jugó de lateral derecho este nuestro
Alex Sola, ¿no?
Alex Sola, que hizo un partidazo. Los tres centrales, bueno, ahí estaban. Tampoco el Depor tenía ni los delanteros más peligrosos que podía tener y demás. Pero lo fundamental es que por delante tenía a Manu Trigueros y a Izan González, además de Sergio Ruiz. Y claro, eso te da estabilidad defensiva. Ayer hizo una cosa tan rara como no sacar ni a Alcaraz, a Rubén Alcaraz,
ni a Sergio, ¿no?, de principio.
Sergio Ruiz. Entonces es una alineación absolutamente rara. Si el Castellón lo que tiene algo son movimientos rápidos, tiene velocidad. Yo no recuerdo que la defensa del Granada en los últimos tiempos haya jugado tan mal como jugó ayer, a pesar de jugar con tres centrales o con defensa de cinco. Se equivocó rotundamente Pacheta.
Bueno, pues más claro el agua. Te dejamos porque les cuento un secreto. Está en la capital de España, va a ver a su Real Madrid, que lo tiene también en el corazón, a los dos equipos. Aunque siempre que juega con el Granada, el Real Madrid va con el Granada. Lo digo para que no te abucheen en ningún sitio.
Indudablemente. Y Jorge, te recuerdo que la otra vez que hablamos,
sí,
estaba aquí para ver el Real Madrid-Manchester City. Nos diste suerte. Te invitaré a comer si se repite la suerte.
Pues será un placer, que tenemos muchas cosas que hablar, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo.
Hay gente con la que es un placer. Bueno, ¿por qué serán tan excéntricos los entrenadores? Manu Ruiz está con nosotros ahora, nuestro compañero. A lo mejor él, como no es entrenador, sí se atreve a decirlo. Manu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. No, yo no soy entrenador ni aspiro a serlo.
Bueno, eres profesor. y te explicas muy bien. ¿Por qué hacen estas barbaridades? Es que el ejemplo de Pepe ha sido claro, ¿eh? Si ponemos a 10.000 personas a hacer la alineación, ninguno hace el desastre de ayer de Pacheta, o para mí el desastre. Lo de Rubén y Sergio, a lo mejor no sabemos cómo están de carga de trabajo y tal, pero lo que montó en el campo, demasiado bien salió. Y luego además es que cuando vuelve a organizar el equipo de forma coherente, el equipo funciona y casi está a punto de empatar ante todo un Castellón.
A mí, Jorge, fíjate, de la alineación de ayer, lo principal y lo que más me chirría, como ya me chirrió el día de Las Palmas, es lo de Lucas Fidán, es la ausencia de Lucas Fidán. Fíjate, si a lo largo de la Semana Santa, cuando viaja Lucas Fidán, unas horas antes del partido, que llegó de noche, además, digo, lo sacó el club y tal, que compromiso de Lucas Fidán, ¿no?, para la portería, y no lo pone de titular, bueno, el día de Las Palmas, Jueves Santo, lo puedo hasta medio entender. Pero que no vuelva, o sea, que vuelva hasta no ponerlo ayer, a mí me chirría. Entonces, lo de Lucas Fidán, entendiendo que es, entre comillas, el portero titular del equipo, a mí me chirría. Luego, el resto de futbolistas, pues bueno, pues te puede salir mejor, te puede salir peor. Esto es lo que hemos hablado muchas veces. Si ayer, por lo que sea, el Granada termina empatando el partido, o no, digamos, ya ganando, decimos que Pacheta es un genio. Al final, todo lo sostiene el resultado, ¿no? En este caso, como el resultado fue negativo y el Granada, bueno, a pesar de todo, pues medio, como tú bien dices, ¿no?, pues medio salvó un poco los muebles, compitió en un campo muy complicado, ante un rival muy complicado, pero es cierto que hay ciertas cosas que a Pacheta pues se le ven a taquitos de entrenador. También te digo una cosa, yo creo que quien entrena todos los días es él, quien gestiona las cargas es su equipo técnico. Y yo honestamente soy muy de Pacheta, con sus defectos.
Al menos, y yo también, claro que sí, lo admiro, además.
Con sus defectos y con sus virtudes, pero creo también que para mi gusto, el principal debe, aquí está, en que tiene Pacheta un equipito muy justito y muy cogido con pinzas. Un equipo que no nos olvidemos, todavía no ha conseguido su objetivo, que es la salvación, y que por las 2, 3, 4, o sea, en fin, los 2, 3 buenos resultados del mes de marzo, ya parecía que íbamos a pelear por entrar entre ellos. No, nos engañemos, que esto hay para lo que hay. Pues está hecho para lo que está.
Bueno, pero yo creo que frente a la Cultural se va a ganar, ¿no?, que es el último clasificado. Aunque estos partidos los carga el diablo y la Cultural ya ha explicado 6 puntos en la zona de salvación. Pueden meterse a 3 si ganan aquí en el nuevo estadio. Los Cármenes vendrán a darlo todo.
Y no solo eso, sino que generalmente el Granada esta temporada se le está dando mejor jugar con rivales de la zona alta o media alta, en los que, bueno, pues el rival sale a jugar de tú a tú, y el Granada en ese sentido pues se crece un poquito más, y sobre todo los Cármenes, más que con los rivales que, bueno, pues a lo mejor vienen con más necesidades, vienen un poquito más resguardados, más parapetados, como puede ser el caso de la Cultu, que, bueno, pues se puede poner algún serio aprieto a Granada. Sobre el papel, bueno, sí, sobre el papel el Granada es el favorito, en principio tiene toda la de ganar, de hecho, de conseguirlo pues sería un paso muy importante para afianzar esa distancia con los cortes de la zona caliente, de la zona de descenso, pero que hay que jugarlo. Si es que el problema es que yo me quedo siempre en la misma filosofía. Antes ha mencionado a Diego Martínez, esa filosofía del partido a partido, ¿no?, del pasito a pasito. Creo que ese es el éxito de Granada. El Granada tiene que pensar cada partido como una unidad única y olvidarse de lo que pueda venir después, ¿no? Competir cada partido independientemente, ¿no? Creo que así es como va a poder tener relativamente éxito de aquí a final de temporada.
Pues nada, muchísimas gracias, Manu. A ver si de Pacheta no tiene ataquitos, como tú has dicho, de entrenador. Buenas tardes.
A vosotros siempre. Un abrazo.
Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, te más también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la mude. Ya las heridas no le duelen.
Vamos con otro hombre que ha sido jugador y entrenador, y vamos a preguntarle lo mismo, a ver si es que yo estoy haciendo populismo futbolístico, estoy loco. Por mucho que sea Pacheta, Mingonazo, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge.
Por mucho que sea Pacheta, que lo queramos, que lo admiramos, que sabemos lo que está trabajando con éxito por este Granada, lleva dos partidos en los que se empeña en jugar con los tres centrales, y es que ayer fue de manifiesto. Cuando arregla eso, el equipo hasta tiene opciones del empate. ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien como Pacheta, inteligente, serio, formado, que quiere al club, que quiere triunfar, que no quiere tirarse piedras contra su propio tejado, que al final la monta de esta forma? ¿Qué puede estar pasando? A lo mejor hay datos que no conocemos, pero es que no conozcamos por qué no juegan todo el partido o parte de él Rubén Alcaraz y Sergio Ruiz. A lo mejor hay algo por ahí de carga, de sobreesfuerzo, pero esto de jugar con los tres centrales, ¿tú le ves explicación?
Bueno, ya como venimos diciendo, a mí me sorprendió mucho el volver a poner otra vez, pues bueno, la forma, la táctica del equipo que nos está haciendo jugar mal. Yo esperaba que una vez recuperados ya Sergio y Rubén, volveríamos a la senda de lo que pasó hace dos meses y medio o tres, que fue el jugar con este centro del campo que por fin hemos conseguido con Izan, con Sergio, con Rubén y complementado con Hernán. En fin, yo creía que se había hecho un bloque de equipo. Ahora se dispone de casi todos los jugadores. A mí me sorprendió muchísimo el volver otra vez. Yo realmente a lo mejor lo achaco a que, bueno, el equipo está acabando la liga, hay decisiones técnicas que pueden venir dadas por órdenes que a lo mejor de jugadores que hay interesa que jueguen, otros no interesa, otros van a salir, en fin, a lo mejor se está moviendo ficha y eso a lo mejor está afectando a las decisiones del entrenador.
No veo yo, sinceramente, a Pacheta dejándose presionar por eso, pero en fin, también puede ser una opción, porque hay que decir, en descargo del técnico, que cuando arregló el desaguisado, el equipo parecía que funcionaba otra vez. O sea, cuando el equipo volvió a ser coherente, tuvo sus opciones.
Claro, es que a mí lo que realmente me sorprende, porque por fin hemos conseguido, digamos, un equipo medio competitivo en segunda división, pues no para aspirar, por supuesto, a play-off ni nada por el estilo, pero sí para estar holgado y mantener, como conseguimos, una distancia con el descenso, que es lo que necesitábamos arduamente. La hemos perdido y bueno, y el equipo sigue sin definirse. Los jugadores, que para mí es muy importante, ya no se sienten como titulares casi ninguno. O sea, jugadores del medio del campo tan importantes que deberían de jugar siempre no se sienten titulares, y eso para mí anímicamente afecta al rendimiento del equipo en el momento más importante de la temporada. No olvidemos que la segunda división, tanto para los ascensos, para los descensos, para todo, en el cual están implicados casi todos los equipos, menos uno o dos, se deciden en estos últimos partidos. Es importantísimo que estemos centrados, que no quiero que caigamos otra vez con el fantasma de meternos otra vez en descenso.
Ya, yo le haría un ruego a Pacheta. Sea usted coherente con lo que le sale bien y deje los experimentos para un partido amistoso, para un entrenamiento y demás, porque está claro que no funciona. Ante la Cultural hay que pasar miedo, a pesar de que es el último clasificado. Porque tú lo has dicho, además, como está esta categoría, es que todo el mundo, viene el último. La Cultural nos puede meter en un aprieto increíble.
No, es un equipo que hay que preparar el partido como si fuera con el primero. Es un partido que tenemos que ganar sí o sí. O sea, para mí, sinceramente, es el partido más importante de la temporada.
Posiblemente.
¿Por qué? Porque es dar una estocada a un rival directo, porque no olvidemos que estamos peleando por el descenso, y sería bueno tomar un aire de tres puntos más, que creo que nos mantendrían un poquito en el colchón. Vamos a ver si ese tándem que se consiguió con Manu Lama y Lloyd Williams en el centro del campo y con dos laterales se vuelve a dar aquí, porque no olvidemos que jugamos en casa y tenemos que llevar la iniciativa del equipo. Gracias a Dios tenemos un centro del campo que teóricamente podría salir y hacer esa labor. Bueno, con este jugador Izan, que realmente no para de sorprenderme, y la suerte que hemos tenido de este los muchos que hemos traído, creo que uno de los pocos fichajes de última hora en el que el Granada ha dado con la tecla realmente, que nos está sacando muchas castañas del fuego.
Lo pondremos siempre como ejemplo de que a veces el mercado de invierno funciona. Mingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Un abrazo.
Ahora vamos a entrar de lleno en la tercera división, pero yo dije en su momento, cuando las inundaciones de Cuatro Tajar, que no quería olvidarme de lo que pasaba en esta localidad. Pues miren, su equipo de tercera división se está metiendo en problemas. y pueden estar derivados porque el campo quedó fatal, muy duro. Lo lógico sería cambiarlo, pero no pueden cambiarlo durante la competición. Se lesionan jugadores, ahora mismo está en zona de descenso. Luis Daza es su presidente. Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues os habéis metido en un problema entre que tuvisteis un principio de temporada muy duro con muchísimas competiciones porque jugasteis la previa de la Copa del Rey, porque luego acumulasteis partidos, se fueron con la Universidad de Granada distintos jugadores y demás, y ahora lo del campo va a ser complicado porque tenéis que aguantaros con un campo donde me dices que hay tanta tierra acumulada, no se puede quitar más, por la sencilla razón de que aquí os inundó y ahora estamos en competición, no se puede cambiar, que se os lesionan los jugadores, no están cómodos. ¿Puede estar esto influyendo en el bajo rendimiento deportivo del Huetortájar?
Bueno, pues la verdad es que nosotros como directiva y como cuerpo técnico todos pues pensamos que sí, que al final todo se está juntando, todo ha venido un poco raro, diferente a lo que siempre estamos acostumbrados. Nunca habíamos participado en la Copa RAF, nos quedamos campeones, luego la Copa RAF fue la primera, como dicen bien, de la Copa del Rey. Y bueno, se juntaron muchas cosas, luego lo de China, muchos se fueron 5 jugadores a China. Y bueno, cuando parecía que llegaba la normalidad un poquito a partir de enero, pues vinieron las tormentas y tuvimos que parar 10 o 15 días. Ahora después de todo, el campo se le cae mucho lodo, mucho barro, y lo riega y está duro, está muy, muy duro. Ya. Pero bueno, hay que seguir peleando con esto, estamos ahí a 3 puntos de salir del descenso y bueno, partido a partido intentar ganar lo que nos queda, los 5 partidos que quedan.
No es imposible conseguir el mantener la categoría, quedan todavía 5 jornadas, si no me falla la memoria, pero estáis en una situación realmente compleja. ¿Cuánto tiempo lleváis en tercera división? Que sería una pena que se perdiera la categoría, lleváis ya un montón de años.
Sí, sí, 18 años consecutivos.
18 años y perderla por toda esta serie de circunstancias. ¿Cómo ves tú el calendario y cómo ves tú las opciones? Que lo habrás estudiado.
Bueno, yo veo que hay que competir todos los partidos. Esta semana jugamos con un rival directo. Yo tengo 31 puntos, el número 13 tiene 30, que está salvado, y el 14 está salvado, tiene 33. Y jugamos con el 14, jugamos un duelo directo aquí en Huetortájar con el Mancha Real. 32 puntos yo, 31 puntos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué os voy a decir? Que es una final, pero estoy hablando de Granada, que es una final, pues imaginaros para nosotros, muchísimo más.
Y luego, con el agua al cuello, del tema de que a lo mejor te quedas el cuarto por la cobra y arrastres, ahora vamos a salir de dudas de cómo van los arrastres, esta competición es endiablada, 18 años tiene mucho mérito mantenerse en la categoría.
Pues sí, la verdad es que, bueno, arrastrando, como bien dice, que ya ha descendido el malagueño y el Almería, que ya sabemos que hay un arrastre mínimo, si no asciende el segundo equipo de nuestra liga, hay un arrastre mínimo. Y bueno, el Melilla a nosotros no nos influye, que está también metido ahí, por el Melilla arrastra a su equipo. Y el Estepona está a un punto de salir de la zona peligrosa de los arrastres. Pero bueno, hasta que no acabe todo, nosotros donde estamos, donde están los demás equipos, es tontería hablar porque llevamos todo el año viéndolo. Y es muy difícil hasta que acabe la liga saber lo que va a pasar.
Por dejarnos una buena noticia, cuando concluya la competición en el mes de mayo ya vais a cambiar todo el césped artificial, hay dinero de las instituciones públicas y se va a poder llevar a cabo esta obra, ¿no?
Pues sí, nos han dicho que a partir del 25 de mayo, final de la primera semana de junio, nos quitan el césped, porque tiene una labor de 1.5 a 2 meses. Bien sabe que una vez que acaba la temporada se inicia casi la siguiente prácticamente, porque a mitad de julio, finales de julio, estamos empezando la nueva. Yes. Esto no para el fútbol. Y entonces, conforme acabe el tercera, era la planificación. Pero como hay 25 equipos compitiendo también aparte, pues vamos a esperar 15 días que acabe la mayoría de equipos y empezar a partir de junio a quitarlo.
Y a los niños, a esa ingente, a esos centenares de niños que tenéis haciendo deporte, ¿dónde los mandáis cuando esté el campo en obras?
Pues tenemos que ir a Villanueva, a Salar, a Moraleda, a los pueblos aquí del Puente Granadino. Solamente serían durante 2 semanas. Dos semanillas. Uh-huh. Es verdad que ya la mayoría de equipos han terminado, porque el 1 de junio, cuando nosotros queremos iniciar, ya está todo el mundo terminado, salvo 2 o 3 categorías. Pero bueno, pero hay que empezar porque no podemos aguantar hasta 15. Yeah. Porque se nos iría ya hasta agosto, septiembre, la renovación del campo.
Pues mucho ánimo, que sería una pena que por todas estas circunstancias se perdiera la categoría. Luis, dije pues, que no me iba a olvidar y veis que cada cierto tiempo pregunto por cómo van las cosas en Huetortájar, porque es muy fácil cuando es la inundación y demás, pues el foco, la noticia, pero es que luego el problema subsiste, como ahora estamos viendo.
Así es.
Mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
conoce muy bien la categoría, la tercera división, a falta de 5 jornadas, con muchísima emoción para Motril, para Arenas, para Churriana, para Huatortájar. Parece que tranquilos Huatorvega y Recreativo. Bueno, el Recreativo es un fracaso, con no ni siquiera jugar fase de ascenso, pero conoce bien la categoría. Nuestro compañero, que ya lo tenemos con nosotros aquí, a ver si no se nos ha perdido la comunicación. Pues lo teníamos por aquí al compañero, ya lo hemos recuperado, José Antonio Salvador. Muy buenas tardes, José Antonio.
Lo estoy escuchando con el señor presidente del Huerto.
Qué mala escuchando. Suerte, ¿eh? Lo de, les ha pasado de todo durante esta temporada.
Sí, el fútbol modesto, el fútbol de estas categorías, cuando nos fijamos en primera, segunda, segunda B, ahora primera federación, segunda federación, la tercera federación, otra historia, es verdad, que es la quinta categoría del fútbol nacional y que está apartada del fútbol profesional. Pero bueno, sí, es verdad que es otra historia. Y antes de entrar en nada,
sí, dime.
¿Recuerdas que antes de Semana Santa te comenté y comentamos a todos nuestros oyentes que Levi Cancero iba a ser el entrenador de Recreativo
sí,
Granada?
Sí, sí.
Bueno, pues recuérdalo cuando pasen 3 semanas, 4 semanas y Levi Cancero se ha presentado como técnico del Recreativo Granada. Dirá, hay que ver José Antonio que nos lo dijo hace 3 semanas y 3 más 6, hace mes y medio y no lo creíamos.
Ya,
¿no recuerda?
Por contarlo
Levi
todo.
Levi Cancero, sí.
Que los oyentes deben de saberlo. Lo llamé antes de Semana Santa y me dice, ¿qué viene? A preguntarme por los rumores. Digo, hombre, no los rumores, ¿no? Que está ya en la calle, ¿no? No quiso decirme nada. O sea, si tú lo dices, ya no es un rumor. Ya parece que la cosa está clara.
Tú recuérdalo por lo que pueda pasar. El señor Luis Bueno, esta temporada, ojo, que bueno, todavía está en época y tiene estos 5 partidos que restan hasta final de temporada una buena recta final, se podría meter hasta en playoff, ¿eh? Pero que Levi Cancero ya es el entrenador y si pasa algo es porque tenga otra oferta más que va a ser complicado. Levi Cancero, míster del Recreativo Granada la próxima temporada.
Ahí queda la noticia, primero en COPE, como se dice en estos casos, que es casi siempre. Cuéntame el resto de la actualidad, que el Motril, el Arenas, el Churriana, todos por arriba, ¿no?
Sí, el Motril el pasado fin de semana desperdició una magnífica oportunidad. Digo desperdició porque de haber ganado al Mija se hubiera colocado a 3 puntos por encima y además el Golaveras, pero empató a 2. Pero empató y dámosle las gracias porque se puso perdiendo 0-2 y que fue en la segunda parte cuando terminó al menos de empatar un marcador que le hace pertenecer al primer puesto como colíder, puesto que el Mija como ganó en terreno malagueño 1-0 y el Motril empató a 2 en casa, con lo cual el Mija a falta de 15 puntos para finalizar la competición, a falta de esas 5 jornadas, sigue siendo el líder, pero bueno, resta mucho, ¿no? En el caso de la Arena de Armilla, lamentable las 3 últimas semanas, que ha cosechado 2 derrotas en partido entre semana, perdía en Torreperojil, perdía frente al Melilla jornada regular, y este fin de semana volvía a pinchar, entre comillas, frente al Huatortájar, precisamente empataba 1, con lo cual se ha colocado a 5 puntos ya todos los equipos con todos los partidos jugados. Estamos hablando de 29, restan esas 5. A partir de ahí, el Huatorvega, que este fin de semana ganaba al Churriana de la Vega, pues se ha colocado a 3 puntos de la posibilidad de jugar playoff precisamente ante este rival, el Churriana, que está 5.º clasificado y con opciones de conseguir esos playoffs. Y es que la categoría está tan igualada, yo vuelvo a decir que cuando me dicen los técnicos como el pasado fin de semana, es que la categoría está muy igualada. No, la categoría tiene un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque lo normal es que 1 o 2 equipos, si hubieran puntuado al menos en condiciones normales sus respectivos partidos, estarían ahora mismo como la temporada pasada ocupaba el malagueño, como la anterior ocupaba el Caen, o como la anterior ocupaba el Juventud de Torremolinos. Por darte un dato, el primer clasificado a esta altura de la temporada, faltando 5 jornadas, la temporada pasada tenía 69 puntos y ahora el líder tiene 55. ¿Qué quiere decir? 14 puntos menos con respecto a la misma jornada de la pasada temporada. Quiere decir que es mucha la igualdad y que también el nivel de alguno de los equipos que pudiera estar arriba un poquito por debajo, con lo cual ahora mismo pues el Mija con 55, igual que el Motril 50, Armilla y Torre del Mar 44, Churriana, todo eso en playoff, y a partir de ahí el Marbellí, el Torre de Unjimeno o el Huatorvega con opciones de meterse entre los 5 primeros y jugar esos playoffs que ahora mismo nadie quiere jugar, porque sobre todo el Motril lo que quiere es ser primero y ascender de forma directa y evitar pues esas penurias de 6 jornadas más y alargarse prácticamente a mediados del mes de julio.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Hemos llegado ya a las 4:01 de la tarde.